The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a la nueva temporada de Filmsteria, el único podcast de cine que no va a hablar de Juan Gabriel porque
ya, bye.
No puedo decir nada porque sé que la gente se va a ofender, pero aquí no hablaremos de Juan Gabriel.
Ni vamos a poner rolas en los cortes de Juan Gabriel. Es increíble que hasta los programas de deportes están poniendo rolas.
No, lo mejor fue ahorita lo que posteó nuestro amigo Antonio Ponce. Que durante la conferencia de prensa de Zoe Saldaña y Simon Pegg, le preguntaron a ella cosas de Juan Gabriel.
Cantó una canción.
¿Qué oso?
Cantó la de Ya lo sé que tú te vas.
Y la cantó, o sea, en español lo cantó bien.
Por supuesto que en español. Sí, y vi otras entrevistas. De hecho, vi una hoy en donde canta otras dos.
O sea, yo lo había puesto como chiste. Dije, a ver quién del gremio va a preguntarle cuál es su canción favorita. Y me aventaron en la jeta el tweet que puso el día que se murió, porque resulta que la señora es fan. Bueno, sí, señora, ¿no? No sé cuántos.
Sí, es señora.
Sí, es señora, ¿no? Soy Saldaña, señora. No sé.
Es guapa, déjala.
Sí, está guapa, pero
es
ya.
Es una mamá.
Yo digo que sí es. Ajá, es yo creo
mil,
que es mío.
Súper mil.
Ajá.
Y bueno, resultó que sí, efectivamente, le preguntaron eso y fue todo un show y cantó y bueno. Pero ya, hasta ahí ese tema.
Sí, bye.
Mejor presentemos.
Ya escucharon para ello una voz femenina.
Hola.
Les presentamos, con integrante de esa nueva temporada de Filmsteria, a Jessica Oliva.
Hola.
Que todo el mundo la conoce como
Penny.
Y nos va a contar en este mismo instante por qué. Y espero que no tenga nada que ver con cierta serie, pero
no, bueno, te juro que no. Eso sí, con orgullo puedo decir que no tiene que ver. Pero sí puedo decir que es una historia un poco lame, que tiene éxito cuando estamos borrachos, pero no tanto cuando estamos sobrios.
Pero entonces vayan, amigos, a su refrigerador, abran una cerveza, denle unos 3 tragos y regresen a la explicación de por qué a Penny le dicen Penny.
Me dicen así desde, híjole, desde la secundaria, creo, desde segundo de secundaria, porque justo en mi salón estaba este chavo que siempre hay en todas las secundarias, ese que tiene el don de poner los apodos.
Ah, muy bien.
Y entonces ese apodo que... Ajá, espero que haya sido benévolo.
No, ahorita les voy a contar una, pero bueno, a ver.
Y pero yo le caía bien, eso es lo bueno.
Ah, ok.
Pero el apodo que él te ponía, y había unos horrorosos que no voy a repetir aquí, pero bueno. Y entonces un día se volteó y me dijo, oye, Jesse, y como que se sintió muy creativo y dijo, ¡oh, Jesse! JC Penny, como la tienda departamental.
Está muy teto.
Estoy horrible.
Está horrible.
Pero a todo el mundo. Pero
está horrible que se te quedó hasta ahora.
Lo impresionante es que la gente me dejó de decir Jessica. O sea, me empezaron a decir Penny. Hay gente a la fecha que me dice Penélope.
Muy internacional tu amigo, ¿eh?
Porque en esa época JC Penny no era tan conocido.
Estaba aquí en el World Trade Center en lugar de Sears.
Pero tampoco en esa época lo dijo, no.
Ay, sí, entonces eres muy joven.
Entonces eres cuántos años. No,
14.
tiene 14 años. No nos podrán acusar de no darle oportunidad a los nuevos talentos. Entonces, bueno, va a estar Penny con nosotros en esta segunda temporada.
Tengo más años de los que Penny.
Muy
pero
bien,
así
tú trabajas en...
En Cine Premier.
Cine Premier, bueno, pues ahí está. Y bueno, yo me presento, mi nombre es arroba el Salón Rojo. Y vamos a hablar de estrenos, vamos a hablar de inicios en las películas. Ahora que es un nuevo inicio para Filmsteria en podcast. Bueno, vamos a hablar de los mejores inicios y de otras cosillas. Pero bueno, vámonos a Neon Demon, la nueva película.
El estreno fuerte de la semana.
Sí, bueno, es que también está por ahí algunas películas que ya no pudimos ver, que por ahí está la de War Dogs.
War Dogs. Este,
que creo que esa también viene fuerte, pero básicamente son esas dos.
De War Dogs, nada más lo único que quiero ver es por qué diablos volvió a subir tanto de peso Jonah Hill.
Pero ya volvió a bajar, ¿no? Porque yo vi ay, se
no, sigue.
Pero yo vi unas entrevistas de la película.
El 80% del póster es él. Está súper triste, neta.
Es como Gerard Depardieu, espero haberlo dicho bien.
No, sí está muy triste, ahora sí me sentí mal por él. A mí me quedé muy bien, pero no, ¿qué pero le pasó?
Pues es que no sé si se quería parecer al personaje real que
lo quise buscar, pero no quise conocer la verdad.
Está en la cárcel.
Ah, spoiler.
No, sí, ya fue un spoiler.
No, o sea, se sabe.
Pero fue porque
no sabía.
Fue porque se pasó un alto.
No, o sea, ahí está un libro.
Ah, no.
Ya, tanto nos dijimos horarios.
Sí, ya.
Pero bueno, Neon Demon, la nueva película de Nicholas Winding Refn.
De NWR, por favor. Ay, porque ahora ya firma.
Como Alejandro G. Iñárritu. Ajá.
No, como Von Trier. Sí, la verdad es que para mí es, o sea, obviamente es otra vez un ejercicio de estilo, como básicamente todas sus películas, pero creo que ahora también es un ejercicio de ego muy, muy cañón. ¿La película de qué va? Bueno, pues es la historia de una chica, una modelo que llega a Los Ángeles, que se llama Jessie, que es el Fanning, que pues la verdad sí está bien guapa. O sea, yo sí apostaba por Dakota. Y creo que resulta que además de más guapa, creo que sí es mejor actriz Elle Fanning a la larga.
Mira, con haber hecho... ¿No has trabajado con Sofía Coppola?
Sí, ya con... Bueno, pero la otra trabajó con Spielberg. Digo, era una chavita, pero
pues
ya
sí, trabajó. Con Spielberg todos los niños trabajan.
Pero Elle Fanning
es un explotador
con J.J. Abrams.
Ah, también.
Ah, sí, sí.
Ya desde ahí.
Creo que sí está ganando.
Guapilla. Sí está ganando el Fanning. Y ella, bueno, pues es una modelo que va empezando, que llega a Los Ángeles y que, pues, de inmediato crea cierta, ¿cómo decirlo?, envidia entre sus compañeras modelos, porque, bueno, todo mundo queda impresionado por lo supuestamente guapa y perfecta. Hay una mujer que es como que manager de modelos y le dice: están las modelos, están las guapas, pero tú eres perfecta y te vislumbro que vas a hacer grandes cosas, ¿no? Y ella es la misma que le dice: pero di que tienes 19 años, porque obviamente hay un tema con la edad de esta chica. Y bueno, pues va a entablar cierta amistad con estas otras supermodelos. La verdad es que ni siquiera tengo los nombres bien. Creo que es Gina Malone, es una que ella,
Gina Malone, sí.
Que ella es como que sí la gran revelación de la cinta, por lo menos para mí, que ella es una maquillista.
Donnie Darko.
¿A poco es la de Donnie Darko?
Es la novia de Donnie Darko.
¿En serio? Sí. ¿Pero entonces cuántos años tiene? Está guapísima.
32.
Está muy, 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 muy guapa.
Ay, sí, está muy guapa.
Bueno, pues ella está muy guapa. Está Bella Heathcote, que no tengo idea. Abby Lee, que son como que el grupito de modelos que está con ellas. Y pues bueno, toda la película va en el tema de como que hacer una crítica al mundo del modelaje, hacer una alegoría a este asunto de que pues es un mundo donde si te descuidas, pues las demás te van a comer vivas. Y esto a lo mejor se lo toma demasiado literal en algún momento de la película. Y está llena de estas imágenes, efectivamente llenas de neón, llenas de glitter, que tienen que ver con el mundo del modelaje y la realidad, porque por ejemplo esta chica todavía no tiene dinero, entonces tiene que quedar en un hotelucho por ahí. Ahí pues la realidad es completamente oscura, completamente pues no sé, rasposa, sin todo este glamour del mundo del modelaje.
Y sigue mucho esa línea de... ¿Cómo? ¿NW?
De NW, sí. Sí, totalmente es una película
es
de NWR.
También sale Cliff Martinez, el que hizo...
Cliff Martinez, el que hizo
el soundtrack de Drive.
Sí.
Que sigue como con toda esa misma
y
temática,
de hecho el soundtrack,
¿no?
Es creo que 50% en esas escenas de donde todo es neón, donde todo es glamour, etcétera. 50% es la cámara de Refn y 50% es la música de Martinez, ¿o cómo se llama?
Cliff Martinez.
De Cliff Martinez. Pero no sé tú qué opinas, Penny.
Ay, no sé, es que a mí sí me gustó, pero también tengo que hacer una confesión. A mí no me desagradó del todo la pasada.
A mí tampoco, ¿eh?
Only God Forgives. A mí me gustó bastante.
A mí me gustó mucho.
Yo no la odié, pero la verdad sí creo que ahí lo que la salvaba era la mamá.
Christine Scott Thomas.
Christine Scott Thomas de alemán, que me gustaba mucho. Ahorita ya es Granny.
en honor a Cristina Valles, lo diré, eres un otoñal.
Que por cierto, les decía otoñales.
En su caso, sí.
Súper otoñal.
No, pero antes estaba, bueno, sigue estando guapa, pero pues sí, ya es.
Y ella se roba la película.
Ella se roba la película. ¿Y con cuánto será de tiempo en pantalla? Como
no, y ya nada, había, 10, o sea, y lo que hizo Refn sí fue hacer como, crear como esta mística del macho alfa bondadoso antihéroe en Drive. En Only God Forgives sí le dio un papel mucho más relevante a este poder como de femme fatal, que es la mamá. Y ahorita creo, lo que sí estuvo declarando es que era lo que quería hacer, era crear como estas dos mitologías que había creado en un solo personaje. Es una femme fatal con tintes de antihéroe. ¿Le salió?
No, la verdad es que no. De hecho, para mí hay un momento en donde Elle Fanning pierde las riendas de la película, o sea,
que es como al final, ¿no?
Sí, o sea, ya rumbo al final todo se va un poquito al carajo. Por eso decía yo que Jenna Malone es como que la que saca avante todo este tema. Ella es realmente la promesa es que Elle Fanning sea la mujer obscura y en realidad la mujer obscura es Jenna Malone. Uh-huh. Y Elle Fanning como que tiene unos muy buenos one-liners, pero creo que ninguno los cumple. O sea, ella dice que está fascinada con el tema de que la vean al entrar a un cuarto como cuando se ve al sol al amanecer, ¿no? Que ella es el sol. Que ella lo es todo. Ajá. Y que eso le fascina, que ella es mucho más de lo que aparenta. Y hay una muy buena línea, que esa creo que sí la cumple, donde se sincera con un amigo que tiene, que lo acaba de conocer, pero pues es el clásico pagafanteado, ¿no? Que le ayuda en todo, pero pues nunca vemos que siquiera le tire un beso, ¿no?
No.
Pero le dice que ella no sabe cantar, no sabe bailar, no tiene ningún talento, pero ella es guapa.
Sí.
Ajá. Y que lo guapo pues, se vende bien, ¿no?
Entonces, que es el único momento de psicología en toda la película, porque realmente no hay.
Hay muchas alegorías.
No hay. ¿No? Sí, pero es que justo. Y por eso me debato, porque sí salí con sentimientos encontrados. O sea, creo que lo que me gusta de Nicholas Winding Refn es que sigue contando como estos cuentos de hadas que no están sucediendo en el plano real uh-huh, para nada, uh-huh. Pero que sí son como como los cuentos de hadas, no los de Disney, sino los de antes, que eran. Que
con los hermanos Grimm, los que son crueles.
Que eran para decirte. Que
se
eran,
cortan los pies,
que eran, buena.
Que eran un poco como. Si te portas así, eso te va a pasar, ¿no? Que servían como para enseñar valores a la sociedad de clases bajas. Y creo que me gusta eso, pero sigo con esta idea de. O sea, lo que de repente me pongo a pensar es. No sé si dice algo.
Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, al final son demasiadas alegorías. Digo, a lo mejor está haciendo algo súper brillante y la neta no lo estamos cachando. No lo pero... estamos
viendo. Digo, su película es vacía como el mundo que quiere retratar. Qué, no, y bonita.
Dada en ese caso, está consiguiendo hacer realmente la crítica cinematográfica de esa industria.
Uh-huh. Sí, creo pero pues siento que sí se te va la mano, ¿no? Porque efectivamente creas una película bonita pero vacía. Y o sea, ok, tienes un punto, pero o sea, pues ya me quitaste 2 horas de vida.
Parece un poco como un gran comercial de una bebida alcohólica, como de un vodka.
No todo el tiempo, porque efectivamente cuando la película sale a la realidad, ya adiós a los colores, todo es oscuridad. Hay de hecho muchas escenas que tienen muy poquita luz. Anda por ahí, sí es Keanu Reeves, ¿no?
Keanu Reeves.
Casi haciendo un cameo, que es el que le cobra la renta pues a esta chica. Pero en fin, creo que se queda más en el tema. O sea, sigue siendo él, sigue siendo su estética. Quien sea amante de la estética de él, va a amar esta película. El soundtrack creo que está muy, muy, muy bien. O sea,
visualmente yo la encontré muy placentera.
¿Sí? Es que visualmente sí es de los grandes.
Pero sí es como estar viendo un anuncio de maquillaje. O sea, de mucho rato. En esas escenas.
Puedes dejar tu mirada perdida un rato.
Y los modelos, la neta, es que sí están guapas. Uh-huh. Y eso sí logra la película. En algún momento sí ya crees que efectivamente el Fanning es lo más que puede haber en el universo respecto a las modelos. O sea, sí te crees que está guapísima y demás. A veces, no sé, o sea, ya lo analizas con un poco más de frente y dices, bueno, que no tanto. Sí está guapo, pero no tanto. Pero hasta ahí llega. Creo que efectivamente lo definiste muy bien, ¿no? Es bella, pero vacía, como supuestamente son las modelos.
Sí.
Y él, pues la verdad es que creo que ya está pecando de un ego enorme y siento que es el ego lo que termina machacando la película, ¿no? Esa, perdón, pero esa mamada de NWR.
Y, no, sí, y creo que no ha llegado a esas ligas en cual se puede permitir hacer ese tipo de películas.
Incluso no sé si sepan que él ya tiene su propio documental sobre él.
¿Él lo hizo?
No, él no lo hizo, creo que lo hizo la esposa. No, no, por el estilo.
El nepotismo.
Pero sí, sí fue alguien cercano.
Ajá, y es sobre cuando estaban filmando la otra, la del Only God, God Forgives. Y pues es de, ay, no, cómo convivir con este hombre y lo difícil que es y bla, bla, bla. O sea, sí, ya mucho, mucho ego. O sea, y no. O sea, está bien Drive, está bien lo que hizo anteriormente, que era menos neón y ya. Esta es la tercera, creo que, donde sí aplica el neón cañón, ¿no? Esperemos que sea ya el cierre de eso y pues se vaya a otro lado o se siga en su onda de NWR.
La trilogía del neón. Bueno, Elle Fanning sí, sí me gusta mucho.
Pues sí, sí, sí es lo mejor y esta otra chica. Sale también Christina Hendricks, pero igual, haciendo un cameo. Sí.
¿Quién?
Christina Hendricks, Amantes de Mad Men, pero nada, o sea, sale 2 segundos. Uh-huh. Pero pues sí está ahí.
Oye, Dakota ya se perdió, ¿no? Dakota ya...
Ah, no tengo idea.
Pues sí te hace preguntarte viendo a su hermana. Sí, es que de hecho yo sí me lo pregunté muchas veces viendo la película, porque Fanning así se ve así grandiosa, magnífica, y de repente... ¿Recuerdas que ella era la doble de Dakota Fanning cuando Dakota Fanning hacía sus películas? Ella era la doble chiquita.
Uy, sale en El Benefactor, que de hecho está también ahorita en cartelera. Pero bueno, ni idea.
Sí.
Y esa es la última que tiene ahorita.
Aunque
Elle
Fanning dice que es su actriz favorita, su hermana.
Ya que se curras, que se junte con Reffen también.
Sí, exacto. Vamos a lo que sigue.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y con el pretexto de que pues este capítulo es en realidad un nuevo inicio y una nueva temporada.
Una nueva esperanza.
Una nueva esperanza, New Hope. Queremos hacer una lista, digo, sin tanto orden de cuál es el mejor. Bueno, sabemos cuál es el mejor y ahorita lo vamos a decir, pero ya de ahí queda como que muy libre de los mejores inicios o de los mejores opening shots de la historia de las películas.
Que no es lo mismo a los créditos.
No, no, no.
Muy diferente.
No, no, no. Que sean los inicios de las películas que te enganchen, que sean, no sé, que tengan algo que nos hagan recordarlos. El mejor en la historia, evidentemente, y creo que aquí nadie va a ser polémico al respecto, pues es
Gravity.
No, es 2001, ¿no? Sí, o sea, por 2001 mucho. Por mucho. O sea, la primera vez que la ves, no entiendes absolutamente nada. Me acuerdo mucho que creo que está en el documental de Kubrick en el que viene, donde están todas sus películas, que le preguntan a Woody Allen eso, qué opinaba de 2001, y él dice, yo la vi la primera vez. O sea, no entendí
como
un carajo.
Que es normal. Que es,
¿qué
normal?
Es lo normal, exacto. No entendí un carajo, salí enojado del cine, etcétera, pero... semanas después dije, bueno, a ver, ahí va otra vez, o sea, porque es Kubrick, etcétera, y pues ya, sales fascinado. Y yo creo que eso sí se cumple con casi todos los que la... Bueno, todos al verla la primera vez, ¿no? La odiamos. Pero esa primera secuencia y ese famoso, ¿cómo se le llama? La elipsis, de lo del hueso, etcétera, que bueno, hizo historia y ha sido parodiado N veces, pues sigue siendo un
clásico. A mí creo que sí es mi parte favorita de la película. Es justamente
eso.
Cuando sale como el Australopithecus.
Ajá.
Sí, eso,
y
sí,
el monolito
no sé.
Y todo eso. Y a mí me gusta mucho ya que sale Hal.
Y crea la primera herramienta y se vuelve y hace como ese paso de evolución en una cuestión de segundos.
Cuando
la
se
lanza al aire tal cual y después se transforma.
No sin antes usarla como arma, que eso también
bueno,
está
que es
muy
herramienta,
cabrón.
Arma, que cruja unos huesos, la avienta y se transforma como en esta...
Nave. Es una base espacial.
Sí, ¿no? Es como, bueno, no sé, algo del espacio. Lo que sea. Lo que sé, sí, por mucho...
Grande, grande.
Sí,
grande.
Es el mejor.
Y otra cosa que también hay datillo es como que ya que la ves, pues ya habías visto tú imágenes de la Tierra desde la Luna y el hombre ya había llegado a la Luna, etcétera. Claro. Pero cuando sucedió y cuando él lo estaba filmando, no existían esas imágenes. O sea, él en cierta forma crea ese imaginario y de ahí pues el rumor de que Kubrick fue quien realmente filmó las escenas de... El hombre en la luna, que por cierto por ahí viene una película de ficción que habla al respecto. Pero bueno, pues ahí está. Esa es como que la mejor. Pero después de eso, ¿cuáles serían nuestras favoritas? Penny.
No, yo sigo pensando.
A ver, en lo que le checas. Josué.
Esa sí es muy de... Como yo fan, yo infancia. La primera de Indiana Jones.
Ah, claro, 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 claro. Que Raiders. Bueno, que es un poco un truco.
En español es Cazadores
Raiders del Arca Perdida. Cazadores del Arca Perdida.
Es increíble, parodiado. Yo jugaba a hacer eso.
Sí,
niño,
todos los niños.
Que sea Indiana Jones, llega este como... Con Alfred Molina, por cierto.
Sí.
Que llega como este templo maya. Y tiene que agarrar un ídolo de oro. Y está toda esa parte en que está nervioso, tiene que poner el mismo peso en arena. Y es la mítica escena en la cual después una bola gigante de piedra, sí,
igual,
empieza a
parodiada al infinito. Y la presentación, ¿no? Porque
y sale la música también.
Sí, es que ya todo a los 10 minutos ya estás enganchado. La verdad es que es un poco un truco de lo que hace Bond, porque bueno, al fin y al cabo, pues las raíces de Indiana Jones están en Bond. Pero todo este tema, que incluso desde el símbolo de la Paramount, que la montaña y cómo se mezcla con el símbolo, como bien decías, la música, la presentación de él, porque primero nada más lo vemos de espaldas, lo primero que vemos es el látigo antes de ver su rostro, y luego ya la cámara se acerca hacia él.
Pero si pues el momento ya, de la dice, bola de piedra es icónico.
Porque además sabes ya en ese momento que él no es el héroe infalible, que las cosas le pueden salir mal.
Pero nunca
le quitan el ídolo. Pero sale vivo.
Y también dicen, bueno, cuando termina prácticamente esa primera secuencia, es cuando se mete al avión. Y le da miedo a las serpientes.
La serpiente. O sea, todo
te dice que es Indiana Jones en 5 minutos.
Sí. Es
creo que se inventa el personaje. Muy bien.
Sí.
Yo estoy pensando en una, pero, o sea, la pensé desde el principio, pero es que les quería preguntar. Entonces, ¿técnicamente la mejor o así igual como fangirl?
No, como fan.
Yo soy muy fan. Y va a ser super girly.
A ver.
Barbie sí. Rapunzel, no, no es cierto.
No, la verdad es que
es que ¿saben con qué película crecí mucho? Y, o sea, sentimentalmente al inicio me pega mucho. Me gusta mucho La Princesita de
Alfonso Cuarón.
Me encanta.
¿Pero cómo empezaba?
Empieza en la India. Está esta música como hindú que siempre acompaña como a la principal. Ella vive ahí y está soñando. Tiene como un sueño de ella parada en una cabeza de una estatua. Me gusta muchísimo. Pero obviamente, o sea, igual no, y en está, la lista de.
No, ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo quién es la actriz de La Princesita.
Es una chava. Espera, ya no la. Es que ya no. Se perdió en
o
la
sea,
vida.
O sea, hizo una película y va.
Se perdió en la vida. No, ¿sabes quién es? Es la hija de Harrison Ford en Avión Presidencial.
Oh, no.
¿En serio?
Ajá, la hizo después. Ajá.
¿En serio? A ver, bueno,
haciendo 97.
Estoy segura, estoy casi
Lizzie
segura.
¿Lizzie Matthews? ¿Ella se llamaba Sara en la película?
Ella se llamaba Sara.
Lizzie Matthews.
No me acordaba de La Princesita.
Estoy casi efectivamente, es la hija del presidente.
¿Y qué más hizo después?
Ya, de ahí le perdí el radar. O sea, para mí, ella es La Princesita y si la veo en la calle, de no hecho, ha hecho otra cosa.
De hecho, aquí estoy viendo su lista de películas. Solo hizo 3, La Princesita, Air Force One y una cosa que se llama Blast.
Se perdió contar, muchísimo.
No sé si estará muerto. No, puede ser y no nos enteramos.
Pero a ver, ¿saben qué director hace grandes inicios?
¿Quién?
Tarantino.
Sí, claro.
O sea, no hay ninguna que digas que tenga un mal inicio.
¿Cómo empieza?
Perros de Reserva es Django? La plática de Madonna. De sobre las cortinas.
Sí, gran
de la
cómo me encantaba. Sí,
y aparte.
Dick.
Y termina. O sea, cada quien se va presentando. Sí. No pueden decir los nombres. El violín más pequeño del mundo está tocando para ti. Y termina en esa mítica secuencia de ellos caminando con sus trajes negros
otra,
en cámara lenta.
Otra que ha sido parodiada de infinito. Muy bien.
Luego, Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
I Love You, Honey Bunny.
Ajá.
Creo que es. También no parodia, pero sí es un gran homenaje a todas esas películas de los 50. Y termina y iniciamos con los héroes, bueno, antihéroes, héroes como los queramos llamar, que son Jules y Vincent, ¿no? Se empiezan primero esta pareja de ladrones bastante patéticos y termina con conociéndolos a ellos.
Inglourious Basterds.
Puta,
wow.
creo que es probablemente la mejor escena de su carrera.
¿Sí? ¿De inicio?
No, de yo podría ponerlas como en todas.
Sí, yo hubiera.
O sea, de todo Tarantino.
Sí, es que esa plática, esa analogía entre las ratas y las ardillas, esta tensión que crea con el campesino
está
francés.
Muy sí.
Y al final que salga Landa y te dando dispararle y se arrepiente.
De hecho, es de las que buscas. Es la escena que buscas.
Se los juro que puse la piel chinita y no estoy exagerando.
Es que en esa, yo me acuerdo mucho la primera vez. Sí, dije, neta, esto es Tarantino.
Yo también.
Porque dio un crecimiento cañón. ¿Cuál fue el anterior? No me acuerdo.
Kill Bill. Que también tiene
un
gran inicio.
Está muy padre.
Pero no tiene un guión así.
No.
Pues no. O sea, era más desmadre igual, pero digo, desmadre padre, pero.
Sí, técnicamente.
Pero en esta sí era de neta, esto es Tarantino. O sea, ya no me acuerdo cuánto tiempo hay entre una y otra. Me acuerdo que sí pasó un poco de rato.
5 años.
Pero el crecimiento que hubo de Tarantino a
Inglourious
Basterds, o por lo menos particularmente con esa escena, es grandioso. O sea, yo me acuerdo mucho que la primera vez que dije fue eso.
Volumen 1, no me acuerdo cómo empieza volumen 2, la verdad, no me acuerdo. Volumen 1 empieza con la pelea, con la primera pelea en la casa.
En la casa.
Que está también bien hecha, pero no es tan
fundamental. Pero no me acuerdo.
Y también se ha parodiado. Hace poco salió una parodia.
¿Cómo empezaba?
Cuando están los esclavos caminando. Y llega
el Christoph Waltz.
Llega Christoph.
Oye, Christoph Waltz empieza viendo las películas de Tarantino.
Sí, ya subo, ahí mega fetiche.
Sí.
Pero Tarantino sí lo hace.
Sí, claro.
Seguramente por cómo es. Lo hace directamente, lo hace intencionalmente. Y le sale bien, lo cual está bastante padre.
Sí.
No, bueno, eso fue un... ahora sí que fue una buena en la lista. Para mí, la otra, la bueno, no sé.
Op, seguramente.
No, fíjate, no lo había pensado.
Opsi es una buena opción.
Y Wally.
Porque Wally es increíble.
Porque Wally al inicio en realidad dura 45 minutos.
De hecho, yo creo que en el caso de Wally, la película es el inicio. O sea,
se va a enojar, José.
No, ¿sí? Yo también creo.
Sí, pero el inicio, pero es suficiente, ¿sabes? O sea, yo la vuelvo a ver por el inicio. Sí, o sea, y lo demás está chistoso. Ajá.
Sí, probablemente es el inicio más
pero aparte no te lo esperas, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el cine, en el cine, ay, voy a ver Up, bla, 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 y de repente estabas ya llorando al minuto dos, sí, y es como, ¿qué está pasando?
Sí, es Pixar, es sí. Si era para niños.
¿Por qué me están haciendo esto? Sí,
sí, sí, eso es cierto.
Up y Wally.
No, había pensado en Top Chofeeble por el tema del plano secuencia.
Que si cree.
Increíble.
Que mira, no. Según yo, también así empieza Children of Men. También es un plano secuencia.
No, según no, yo, creo ¿no? que no. No.
El de Children of Men, o sea, es muy poquito, porque él es él en la cafetería viendo las noticias.
Ah, claro, del
y
del
ya
niño
cuando
Diego.
Sale, que ahí hay un corte, la viene la explosión, pero esa sí es sí, como. Es pero es también un gran inicio porque te pone muy tenso. Bueno, a mí me puso muy tenso.
Y Touch of Evil sí es. Junto con 2001 se puede.
Están peleándose. Sí.
Es un plano secuencia de unos 5 minutos. De Orson Welles, por cierto.
De 1958. O sea, la cuestión técnica es
no
ahí.
No recuerdo si hiciera en México. Creo que era en un pueblo ahí como tipo Tijuana.
Sí.
Que crean esta.
Pero no sé si la.
De una bomba no en un coche. Ajá. Es increíble.
O sea, empieza con el reloj, ¿no? Que sí. Se ve el reloj que es el countdown para la bomba. Cómo alguien lo está poniendo y se ve cómo se lo lleva y lo va a poner en el carro, pero todo esto sin cortes, pues según yo no está truqueado, o sea, realmente sucede. La cámara empieza pues en el close up hacia el reloj y se va alejando hasta que obviamente termina en una grúa, etcétera. Pero bueno, si no la han visto, chéquenlo porque sí es uno de los grandes clásicos y también cuenta como uno de los grandes planos secuencia en la historia.
Y bueno, ya hay que ser sincero, plano secuencia también, o sea, a mí me duele decir esto, pero Gravity lo hace muy bien.
Sí. Ah, sí, y okay, el inicio de Gravity,
¿y
los
si te,
primeros
si te engancha?
Son literal los primeros 13 minutos.
Y después de eso se pueden dormir, como yo lo hice.
Exactamente.
Con mucho orgullo decir que después de la segunda vez que vi Gravity, dormí.
Sí, nos quedamos jetones. Yo también quedé jetones. Pues sí, porque ya sabes todo, es muy derivado. O sea, ahí te das cuenta lo derivativa que es. O no sé tú qué opinas, Penny, pero.
Pues sí, no me dormí la primera vez, pero sí la segunda.
Perfecto. Ya, no somos bien. Los únicos. Choquemos gracias. Gracias a Dios.
O sea, no me disgustó, pero. Y si chocamos la mano, o sea.
Espero se haya escuchado.
También me quedé pensando, digo, es una película que vamos a hablar al ratito, creo, pero también ayer vi Taxi Driver otra vez, como ñoña, bueno, porque sabía que íbamos a hablar de ella, pero...
No me acuerdo.
Tiene un inicio muy bueno. Yo tampoco me acordaba.
Ah, pero ese ya es el taxi por la calle,
está
¿no?
Está el taxi y está como la niebla así y se vuelve a meter.
Y súper sucio Nueva York. Ah, sí, ya. ¿No?
Me gustó mucho. Ajá. Digo, igual y no sé si entre, pero me quedé pensando que hace mucho que no veía Taxi Driver y no me acordaba del inicio y dije, tiene un inicio muy padre.
Y un gran cameo de Scorsese. Ajá.
Sí. Uh-huh. Es súper. No, hay una bueno. gran película. Vamos, uh-huh. vamos a hablar más de eso al rato. Pero a ver, ¿nos da tiempo de más?
Sí, sí, sí.
A ver, Josué.
Una que a mí me gustó mucho en su momento. Trainspotting.
Sí, claro, por supuesto.
Ellos corriendo sí. con uh-huh. Iggy Pop Lust de fondo. Sí. Y uh-huh. estas místicas frases de choose a life, choose a job, bla, bla, bla. Es increíble.
Sí.
Que tal vez, pues, digo, eso ya es como algo mucho más ñoño. Sí, o sea, que intentó hacer una parodia de The Verve en Bittersweet Symphony. Con esa secuencia de ellos, de alguien caminando uh-huh. sin importar el mundo. Pero eso de Trainspotting, en el momento la vi muy chavita, tenía como 3 años, no me impactó. Pero después la volví a ver.
No, sí, es
ya en la universidad y dices, puta, esas frases de Irving Welsh están.
Y te pone el ritmo, sí. o sea, no te dice de qué va la película, pero sí ya te ponen un mood rápido y el corazón acelerado y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, muy Frenético. Bien. Habrá otra muy obvia: Star Wars. La secuencia de la nave que parece que no va a terminar y no va a terminar. La primera, que en su momento fue una cosa que puso a la gente muy loca en el cine. Uh-huh. Obviamente el letrero Star Wars y la música de John Williams y demás. Creo que bueno, eso sigue funcionando en todos los episodios. Uh-huh. Pero en la primera vez, pues sí fue muy, muy impresionante. Uh-huh. Otra rápida, Fight Club. el inicio de Fight Club con este zoom que no, bueno, no sabes qué estás viendo y ya, ya después te das cuenta, pues literal del cerebro de él hasta la el arma y todo eso y el speech y vámonos, ¿no? Con
sí. Otra película del 99 que hablamos fuera del aire, Matrix.
Matrix. Y para cerrar la trilogía de películas de 99, Magnolia. El inicio de Magnolia es increíble. Es un gran, gran, gran inicio. Otra de esos inicios que te deja enganchado. Quieres seguir ahí. Perfecto. Ese es uno de los mejores.
Bueno, sí, y para hablar de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, ¿no? Igual 20 minutos sin
Daniel Day-Lewis.
Perforando las primeras gotas de petróleo. También es exageradamente bueno.
Sí. Y también son no sé cuánto tiempo sin, además sin diálogos.
Sí, como 10, 15 minutos.
Como 10, 15 minutos sin diálogos, pero la verdad lo hace muy bien. Otro inicio, Boogie Nights.
No me acuerdo.
La secuencia donde se mete al antro, que se parece mucho a la de Scorsese en Goodfellas.
Ah, claro.
Y que va presentando a todos los personajes, la cámara va siguiendo a todos. De nada de con la música, etc.
No me acuerdo mucho de Boogie Nights.
No, yo tampoco.
Muy mal, chavos. No, ese también, de los grandes planos secuencia. Y pues que termina, creo que en Roller Girl, ¿no?
Sí. Sí, eso sí me acuerdo.
Sí. Sí. Deadpool.
Deadpool.
¿Se acuerdan del inicio?
Claro. Sí, ¿cuál es?
Son como los créditos y él haciendo chiste de los créditos y no sé qué. Es que sabes que me quedé pensando, dije, a ver, inicios que se me hayan quedado de este año, y pues este año ha estado medio flojito.
Sí,
y
no,
me vino a la cabeza Deadpool.
Sería solamente eso. Muy bien. Bueno, pues ahí está, coméntenos cuáles son sus inicios de películas favoritos.
El Padrino.
Uy, faltó Apocalypse Now.
Ah, también.
Sí, pero con bueno.
Rolling Stones, ¿no? Creo.
Sí, pero es la secuencia del helicóptero, ¿no? Pero bueno, muy bien. Coméntenos en Twitter y vamos a el siguiente tema.
Regresamos en pocos segundos. Filmsteria.
Y bueno, después de esta ñoñería de los mejores inicios, y como lo hemos dicho desde hace 3 meses, este verano ha sido bastante nefasto.
Sí.
Gracias, secuelas, gracias, todo.
Gracias.
Pero afortunadamente con toda esta parte de que los cines están reviviendo clásicos y tienen pues diferentes salas alternas o ciclos alternos. Uh-huh. Este año cumple 40, justamente una de las mejores películas de toda la historia. Y no lo decimos en esta mesa, que sí lo creemos, sino también ha estado por listas de AFI. Uh-huh.
Tampoco le dice la BBC, pero bueno.
No sé si la BBC, pero British Film Institute también la nombró así. Empire, la revista. Y hablamos directamente de Taxi Driver. Probablemente la película que puso a Scorsese como uno de los grandes cineastas de su generación. Y chance de todos los tiempos también, ¿no? Y también uno de Robert De Niro, si es como su película. Su mejor actuación, para mí su mejor actuación.
Sí, y una de las que se te queda en la mente por mucho tiempo.
Una gran frase.
Una gran frase que también ha sido parodiada de infinitum. Un look. Que ha sido copiado en N fiestas de Halloween. Muchas cosas, pero creo que hablar de Taxi Driver también, y evidentemente pues ahí está Martin Scorsese, pero sí es hablar también de Paul Schrader, ¿no? Que el escritor, el guionista de esta cinta, que hay muchísimas historias alrededor de qué pasó cuando, o qué estaba pasándole en su vida cuando lo escribió, pero digamos que como que la que sí coinciden todos es que efectivamente venía de un momento súper
loco. Depresión, drogas.
Depresión, drogas. Efectivamente él dice que le entró este pedo de ser muy fan de las armas y que sí le escribía con una pistola ahí al lado, que él no había sido taxista, pero que sí se dedicó creo que a repartir comida cuando ya lo habían corrido de... Tenían un trabajo en la industria, estaba muy arriba en la industria y de repente cae completamente. Es casi autobiográfico ese guión. Y él sí reconoce que lo escribió también como para exorcizar muchísimos demonios que tenía adentro. Y pues quedaron plasmados en el personaje de Travis Bickle y en el guión completo de Taxi Driver. Hasta que llega Martin Scorsese y decide hacerlo. A él le han preguntado también muchas veces que por qué quería hacerla. Y él en realidad dice, no tengo una respuesta mística ni siquiera interesante. Lo vi y dije, se tiene que hacer. lo tengo que hacer, punto.
Y, el, y fue su único acercamiento a toda esta, no sé si le moda, tendencia tal vez artística de retratar fílmicamente las secuelas de la guerra de Vietnam, ¿no? Fue el único acercamiento que tuvo Scorsese formalmente.
Que ahí decía sí. Oliver Stone, que creo que Oliver Stone fue alumno de Martin Scorsese en algunos cursos que dio, etcétera. Dice Oliver Stone, que obviamente, pues, ya saben, Oliver Stone, otro con el ego enorme, que él siente que el personaje de Travis Bickle está basado en él, porque en él sí es veterano de Vietnam.
Ay, no, esa no la sabía.
Es un poco loco. Y que iba a los cursos con Scorsese con una chaqueta verde.
Ya. Esa no la sabía, qué oso. Qué oso por Oliver Stone.
Sí, yo cuando lo tuve ahí en algún.
Y que también iba al cine porno.
Y llevaba un mojo, ¿no?
Sí, será que llevaba un mojo. No, exactamente. Pero sí es mucho de oso. Tú la acabas de ver.
La vi otra vez. Es que, ¿sabes qué? Hace mucho que no la veía. Hace como 4 años creo que la pasaron. Uh-huh. Me gusta muchísimo porque, pues, sobre todo me gusta porque cada vez que la veo me dice algo diferente. O sea, me habla de algo diferente. La primera vez que la vi era adolescente y me hablaba de una soledad tremenda, uh-huh. tremenda. Porque hay muchas partes de él que son devastadoras. O sea, son devastadoras cuando él está escribiéndole a sus papás, diciéndoles toda esta vida que él no tiene.
Sí, es súper fuerte, sí.
Está muy fuerte, o sea, él tiene una mente perturbada, ¿no? Y tiene como muchos matices, y es lo que me gusta de él, que está perturbado, pero de repente encuentras bondad, pero de repente también encuentras, pues, maldad, y no maldad que se haya metido ahí de la nada, sino que él es, como todos, malo en el fondo.
Sí, y ahí, pues, evidentemente el trabajo de Robert De Niro, ¿no?
Que sí, no es...
Fabuloso. En esta mancuerna con Scorsese... según yo, cuando estaban filmando fue cuando le llega el Oscar por El Padrino, y que ahí en algún momento dijeron en la producción, a ver si no esto crea que él, bueno, esto provoca que él regrese queriendo más lana, porque pues era una producción también que no
pero
tenía
era,
mucho dinero.
Era, o sea, también en esa época era, o sea, quien lo descubrió prácticamente fue Scorsese, uh-huh.
Sí,
en Mean Streets.
Sí,
y después aquí sí, a partir de ahí fue que...
Sí, esa mancuerna fue increíble, porque también está por ahí la es que no me acuerdo, ¿cuál fue primero? ¿Raging Bull?
No, ese
no,
76.
Raging Bull fue después. Porque también está la anécdota que, es, bueno, pues ya después de todo esto, Scorsese sí se da durísimo a las drogas. O sea, todo este rollo de los Qualuts en...
Es verdad,
o sea, sí lo vivió él.
Steve Madden.
Exacto. Y que... Pues es Robert De Niro el que llega con él y dice, a ver, cabrón, ya estuvo y ten esto. Y le da el guión de Raging Bull. Pero bueno, esa gran mancuerna creo que aquí se vuelve más orgánica, muchísimo. O no sé cómo decirlo. Y pues sí es un poco un tema también de tristeza ver lo que está haciendo ahorita Robert De Niro.
Sí.
¿No?
Y sí fue, creo que en su momento... Eso también creo que da para un tema. Sí ha sido la mejor mancuerna o la más importante, uh-huh. de director y actor.
Sí, que se le da mucho Scorsese, ¿no? Lo intentó de nuevo con DiCaprio.
Y más o menos le resultó bien.
Uh-huh. Sí lo ha hecho bien.
Sí, esa parte está bien. Y no sé si después agarrará a alguien más, no sé. Pero bueno, la otra parte que supongo habría que analizar es también esta serie de películas, y de las cuales también Scorsese tiene varios títulos al respecto, es de la visión de Nueva York, ¿no? De esta Nueva York completamente oscura, completamente pues en la violencia, los asaltos, un lugar que definitivamente no se ve padre para vivir, y que bueno, ahora pues se ha convertido en lo que es Nueva York, ¿no? Pero en esos entonces, pues esa era la visión.
Sí, fue lo que él le tocó vivir. O sea, hay que recordar, uh-huh. que si Scorsese, como tal cual cliché que puede existir, vive en la pequeña Italia, uh-huh. en una época en la cual retrata mucho en Mean Streets, que sí era una parte pues bastante salvaje, no tanto como lo quiso retratar en Pandillas de Nueva York, pero sí también de ahí surgió todo esto. Y sí, la década de los 70 en Nueva York sí fue una época de decadencia, fue la época también donde estaba todo este como paranoia del hijo de Sam.
Ah, claro.
Que es es muy contemporáneo un poco a la película, mm-hmm. el hijo de Sam 78, esto fue 76, y también las repercusiones que tuvo.
El tema este del loco que...
De loco que intentó...
matar a... Bueno, sí le... Lanza un disparo, creo. A Reagan, lo intenta a Reagan.
A Reagan también, uh-huh. con todo lo de... es de Jodie Foster. Uh-huh. Sí. También que tuvo mucho que ver esta película.
Jovencísima.
Sí, y en un papel que, o sea, que se auguró lo que se iba a convertir después en los 80 y 90, Jodie Foster, que fue una de las mejores actrices de esa generación. Uh-huh. Y te digo algo que nunca se recalca de esta película, es el papel que juega Harvey Keitel, que es el bimbo, ¿cómo se llama? Shortman, Shorty.
Le dicen Sport.
Sport. Uh-huh. Que también es una película que Harvey Keitel también fue en su momento un fetiche de Scorsese, sí, hasta sí, de que llegó Scorsese. O sea, yo de Niro,
se la ha pasado dijo, así, con calcetines.
Sí, pues después tuvo una época oscura en que, o sea, a finales de los 90 no tuvo a quién, hasta que llegó DiCaprio. Y realmente sí, gracias a él también DiCaprio ha tenido una carrera sobresaliente.
Sí, también DiCaprio llegaba y le decía, este guión hay que hacerlo. O sea, él también llegaba con. Él
pero imagínate tener esa a los 24
fue el que
años.
Llegó con The Wolf of Wall Street.
Tener ese poder. Bueno, no, o sea, digo, desde que hicieron juntos El Aviador. Uh-huh, ya uh-huh. Ha tenido como 24, yo creo, DiCaprio, no uh-huh. me acuerdo bien. Y había tenido esas mujeres también. O sea, es imponente la mancuerna que han hecho últimamente. Uh-huh. Y es muy triste, o a lo mejor no tan triste. Nomás también como que crea esta parte épica de la película. Que digo, los premios no importan, pero al final cuando son estadísticas y eso te vuelve también cierta forma inmortal, ¿no? Ganó Palma de Oro en Cannes uh-huh. y perdió todos los premios. Habidos y por haber. Fue una película que cuando yo me acuerdo estaba en la prepa e investigué eso, dije, ¿cómo caramba? Súper ñoñísimo.
Mucha crítica la odió en su momento. O sea, decían que era realismo oscuro, pesimista.
Sí
lo era.
Y la con la que perdió, sí era esta parte de encumbrar el sueño americano, que era Rocky. Mm. Uh-huh. O sea, ¿en qué mundo Rocky es superior a Taxi Driver?
Sí, no.
Pero como por el sentimiento. Que también eso me sorprendió ayer que la volví a ver, un poco regresando a esto de que te habla de cosas diferentes. Ayer me recordó muchísimo a Trump, pero muchísimo.
De plano
sí,
en esa,
o sea,
onda.
No, lo que pasa es que esta frase, esta, digo, onda que él quiere ser parte de la sociedad y su forma de ser parte de la sociedad es decir, la quiero limpiar porque América está sucia y hay que limpiar las calles, es make America great uh-huh, again, uh-huh, o sea, uh-huh. Es totalmente eso, entonces se me hizo, ¿cómo puede ser que algo en los 70s sea como tan relevante todavía ahorita? Un loco psicópata con una pistola es lo de hoy en Estados Unidos. Y también, en el mundo.
En ese año también estuvo Network, que también
habló un poco. También es increíble. También.
Del enojo. Es que esta película habla del enojo y del resentimiento.
Y por esa escena, Peter Finch, yo creo que le ganó un Oscar completamente merecido también a De Niro.
Sí.
Pero también está muy grueso que esas dos películas hayan en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Está.
I'm a mad as hell and sí, I'm not gonna take it anymore.
Exactamente.
Está increíble, ¿no? Que qué bueno que se pudieron conjuntar. Y también ahorita que hablamos de esta frase, totalmente la improvisación que hizo De Niro con Are You Talking to Me?
Sí.
Yo muy tristemente la tuve esa frase, bueno, toda esa secuencia como ringtone. O sea, como que me hablaban y sonaba así, Are You Talking to Me? Sí, súper teto.
Yo pensé que en tu buzón de voz.
No, ringtone era eso. Pero aparte era grabada como de la película, entonces escuchaba así como un chorro de estática. Pero todos tenemos malas historias.
Pero tú te sentías súper cool.
Obviamente. No, ya estaba trabajando, ya. O sea, no pase mucho.
No pase mucho.
Todos somos taxis,
¿vale?
¿Qué más? Sentidos. Es que hay mucho. Bernard Herrmann, el compositor de la música,
la
que
música.
Es tremenda, y que él también cuenta la anécdota que no, en un principio no quería participar porque no sabía quién era Scorsese. Bueno, yo creo que nadie, ¿no? Y él pues venía de trabajar con Hitchcock, venía de trabajar, creo que hizo la música de Citizen Kane, etcétera. Y lee el guión y entonces dice, bueno, ok, sí le voy a entrar. Y resulta que pues ya que termina el trabajo y todo, después se muere. De hecho, la película creo que está dedicada a él. Y pues su último trabajo, que creo que es el,
es sí, su último trabajo.
Y creo sí. que sí gana el Oscar por esa canción. Entonces, bueno, pues ahí está. No sé qué más podemos hablar de ello.
Cambio de Scorsese. Ni siquiera es divertido, es muy fundamental dentro de la película. O sea, porque también es como una alegoría a lo que estaba ocurriendo, yo creo que fuera del set. Que él estaba como induciendo esta locura directamente al actor, a De Niro. Y en el personaje es un güey celoso que le pide a Rui que lo lleve a ver cómo su esposa pues, coge con otra persona.
Pero además
sí,
tiene dos, ¿no?
Porque ese y el otro que es mi favorito,
sí.
Es ese que me gusta mucho.
Está nada más ahí atrás, ¿no?
Sí, está sentado él como muy cool, ajá. Con su barba.
Con su barba de aquel entonces.
Está así como con el pie levantado. Sí, está como la rodilla levantada.
Sí, con la rodilla levantada.
Y pasa Cybill Shepherd, sí. Que es esta frase también.
Guapísima.
¿No? Buenísima. A mí me gustaba mucho de que es como un ángel dentro de la pudedrumbe del mundo, no sé qué. Al final el güey está loco, ¿no? Lleva al cine porno, es...
La lleva al cine.
Eso es súper triste, ¿no? Porque
esas secuencias que no quieres ver.
Esa, o sea, es otra escena que se me hace devastador. Es que ayer me rompió el corazón, Robert De Niro. Es que te digo, cuando la vi dije, ay, qué horror. Digo, de adolescente, así que qué personaje tan oscuro, tan feo. Y ayer me rompió el corazón, lo quería abrazar todo el tiempo.
Deberíamos hacer otra lista de las peores películas que has llevado, en las que has llevado a una chica en tu primer cita.
Las peores primeras citas.
Nadie de nosotros creo que ha llevado. Yo, por ejemplo, sí. Una de mis primeras películas de primer cita fue. ¿Cómo se llama? Carne Trémula.
Ah.
Que es casi porno. No me fue mal, pero.
De eso, pero otra vez, otoñal. Carne Trémula.
Ay, es noventera.
Pero hace como 20 años. Es como 97. Bueno, pues
yo la vi en el
Blockbuster.
Esa fue la
más gruesa que.
Yo la vi en el Blockbuster.
Digo, insisto, ¿quién lleva a una primera cita a alguien? A ver. Pero no. Bueno, es que era la nueva de. ¿Cómo se llama? De Almodóvar en ese entonces. Pues había
y en Cineteca, ¿no? Seguro.
Pero ese es. No, así fue. No, yo no voy a Cineteca. Pero de esa parte o de esa secuencia de eventos dentro de Taxi Driver, también hay por ahí una entrevista con Scorsese donde él decía que para él la escena más importante de la película es cuando le habla de nueva cuenta, pues como para sacarle otra cita, no sé si recuerdan que es en un teléfono, y que le empieza a decir, oye, no, pero es que no sé qué, y la cámara
ni siquiera lo ve.
No, justamente ese es el tema, o sea, es tan penoso el asunto que dice, ni siquiera la cámara tiene el pudor para seguir viendo a este pobre tonto que sigue insistiendo en salir con esta mujer. Y la cámara se va.
Te
y
da
ya
muchísima
se ve el
pena. Yo me levanté y me fui a la cocina. Te lo juro.
Esas escenas que te dan pena verlas.
Uh-huh. Es como estoy muy incómodas. También hay una parte donde está hablando con el chavo, con el pimp. De Jodie Foster, y también como que se quedan viendo y como que se van a pelear, pero te da mucha pena ajena. Entonces es como de no, ya vete y volteate, sé cool, por favor.
Esa es buena. Muy bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo.
Cool.
No, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues seguiremos hablando de Scorsese. Sí, hay que hacer ese top 10 de primeras películas para la primera cita. Y mándenos sus comentarios al respecto. ¿Qué les gusta de Taxi Driver? Vayan a verla, va a estar en Cinepolis. Híjole, no tengo aquí rápido la fecha, pero está
este fin de semana.
El próximo estreno, creo que está este fin de semana. Vale mucho la pena que la vayan a ver en pantalla grande. Seguramente les van a poner el Blu-ray, pero bueno, whatever, ¿no? O sea, sí está padre verla en pantalla grande. Y bueno, pues aquí estamos en la segunda temporada de Filmsteria. Nosotros fuimos.
Yo soy Penny Oliva.
¿Y dónde te encontramos?
Me pueden encontrar en @PennyOliva.
Muy bien.
Josué _Corro.
Y yo soy @ElSalonRojo. Síganos y coméntenos en @Filmsteria. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Bye.
Y habrá regalitos ya.
Sí, va a haber regalos. No sé qué, pero habrá. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.